En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, enseguida reconocerán la voz de Judith Cohen, la etnomusicóloga canadiense que pasa más tiempo por el mundo que en algún lugar en exclusiva, ¿no? Pero que todos los años, yo creo que desde hace muchos, visita España, visita Madrid y visita Radio Sefarad. Gracias por estar con nosotros, Judith.
Ay, gracias, es un placer, como siempre.
Bueno, como para hacer una puesta al día de lo que has hecho tú durante este último año, también es una especie de puesta al día de los estudios sobre las músicas judías, especialmente sefardíes, que es a lo que tú te dedicas.
Sobre todo, sí.
Sobre todo, porque te has dedicado a otras cosas. Y a pesar de que, tenemos que aclarar, de que tú no eres de origen sefardí.
No, yo soy ashkenazí. Yo intenté, ¿no? Que fue buscar si no tenía una gotita, media gotita, vamos, de sangre, pero parece que no.
Para hacer por lo menos el pasaporte español. ¿No?
Hasta una amiga de Marruecos me dice que vive en Toronto, donde vivo. Oye, Judy, que tengo tantos abuelos y abuelas y tíos y tías. Te paso uno. Y después me lo devuelvas.
No, y aparte, con el apellido Cohen, o sea, si te llamaras de apellido Goldwasser, entonces, bueno, no hay forma de evitarlo. Pero llamándose Cohen, podría haber una posibilidad. Pues no. En este caso tenemos una ashkenazía de que era Toronto, ¿no?
Soy de Montreal, pero llevo mucho tiempo en Toronto.
De Montreal, ya. Porque que es una ciudad bilingüe, es decir, que es también de habla inglesa y también francesa, ¿no? Como todo Canadá, pero ahí se habla más francés también.
Sí, o bueno, quebecois.
Bueno, y tú también, cuando empezaste, también tuviste contacto con la música de los nativos de Canadá, que... ¿no? ¿Con la gente de Canadá? ¿O?
La gente indígena.
Sí.
Sí, pues vamos a ver. Soy etnomusicóloga canadiense, entonces tengo que conocerla. Pero también mi hija, no sé si tú sabías eso, mi hija, por el lado de su padre, es indígena canadiense oficialmente. O sea, que tiene la tarjeta de lo que se llama en inglés status y es indígena.
Bueno, no sabía que se daba una tarjeta, sí que sabía que su padre es indígena. Bueno, todo esto ya nos da una perspectiva muy, muy amplia de lo que es y ha sido tu carrera durante muchísimos años. Y aparte que a diferencia de muchos etnomusicólogos, tú has estado todo el tiempo viajando. No te tocó la época dorada de principios del siglo XX o de finales del XIX de ir a África y descubrir tribus perdidas, pero sí que no has bajado de los aviones desde hace muchos años.
Bueno, bajo de vez en cuando.
Bajas de los aviones, tocas, cantas, tienes un repertorio que incluye música sefardí, pero también canciones en yiddish, etcétera, etcétera.
Sí, ahora, medieval, que será. Antes de hacer el doctorado en etnomusicología con música sefardí, sabes que tengo el master's en el sentido norteamericano, el master's en estudios medievales y música medieval.
Bueno, sí. Con todo esto no vamos a renovarle nada a alguien que ya te conozca, pero sí por lo menos es una presentación para aquellos que te escuchen por primera vez. Y para muestra un botón, vamos a hablar de más o menos lo que has hecho este último año desde las entrevistas del año pasado con Raquel en verano de aquí también, ¿no?
¿Cuánto tiempo tenemos?
hay que resumirlo.
Bueno, intentaré hacerlo lo más rápido posible. Mi abuelo de Lituania decía que me iban a multar por velocidad.
Por velocidad.
Cuando hablaba.
Sí, sí.
Después de vernos con Raquel, volví a Portugal, o sea que pocas semanas, dos semanas después, algo así, y volví a Villarreal de los Vilariño de los Gallegos. Hicimos con Inés Noguera un doble estudio. Ella tenía que renovar su estudio de DNA de los judíos, de los conversos, no los descendientes.
Pero de genética,
sí.
No música.
Sí, pero yo tenía que renovar mis estudios de música. Entonces fuimos juntas. Y el cartel que te puedo pasar en algún momento dice genes con, ¿cómo era? Genes con alma, canciones con historia, genes con alma.
Ajá.
Cansor. Y hicimos una nochada de música y genética. Y mientras yo animaba a la gente a cantar y cantar más cosas y explicar, ella andaba tomando la saliva, ¿no?, para DNA.
¿Ah, sí?
Y el alcalde daba cosas salgadas y cosas dulces para picar, pero primero después de dar la saliva, porque no podían hacerlo.
Claro, si no iba a salir.
Pues era música, DNA y comida, todo junto.
Bueno, identidad, cocina y música.
Después volví a casa, a Toronto, y fui a Lisboa, Viena y París. A Lisboa era un congreso de estudios sefardíes con Brasil y Portugal. Viena me había invitado a la universidad para hacer un entre conferencia, concierto, explicación, workshop, ¿no?, de música sefardí, justamente. También en el Folk Club de Viena y Jung Yiddish de Viena, donde hice como mitad sefardí, mitad yiddish. Luego Lynn Amselem, nuestra querida Lynn Amselem, me invitó a Valenciennes, una hora y pico de París, para hacer un conférence chantée, conferencia cantada, ¿no?, de jaquetía. Nada de sefardí de Turquía, de jaquetía puramente.
O sea, canciones de jaquetía.
Es que era un coloquio sobre la jaquetía.
Uh-huh.
Luego volví a casa un ratito, lavé la ropa y fui a Washington, D.C. para el Congreso de Estudios Judíos y para hacer un concierto en la Embajada de Bulgaria, mitad música sefardí para Hanukkah y mitad música de Bulgaria, canciones en búlgaro, ¿no?, que canto también, para Navidad. Volví y fui a Brasil. Tenía los restos de una pequeña subvención de investigación que era uno de, como se dice en inglés, ¿no?, use it or lose it, que tenía que utilizar o perder. Y estudié un poco el rol de los judíos y los criptojudíos del nordeste en la música de carnaval.
Ajá.
Lo que implicaba...
Pero en el nordeste de Brasil.
Sí, en Recife. En Recife Olinda.
Claro, porque Recife durante un tiempo también tuvo un origen judío de holandeses, ¿verdad?
De holandeses, de portugueses. Es una historia súper interesante que llevo desde el 23, desde 2023. Y volví, y ahora estoy aquí, pero antes de llegar a Madrid, que llegué ayer desde Esmirna, fui a Tesalónica, a Salónica, Selanik, ¿no?, y entregué la colección que grabé en los años 80, cuando yo empezaba el doctorado. Montreal, sobre todo, tiene sefardíes de Marruecos, pero tiene algunos. De Turquía, de Grecia, no muchos, ahora más. Pero en los 80 podía contar, ¿no?, con los dedos. Y el rabino de la sinagoga Spanish y Portuguese me mandó a una tal Buena Sarfati Garfinkel, porque se casó con un ashkenazí de Canadá. Ella durante 2 años me cantó, me recitó, me explicó y escribió todo lo que decía y cantaba. Y ya lo tenía digitalizado y tal, y ya hay una copia que dejé con el archivo en Jerusalén, ¿no?, el Archivo Nacional de Israel, pero me parecía que hacía falta dejarlo en casa, ¿no?, en Salónica.
Uh-huh.
Y ahora sí, tienen un archivo online, tienen el museo, ya están organizados. Pues hablé con ellos y dejé para empezar una copia del audio, en el 81 no tenía cámara de vídeo, y voy a escanear todo lo que escribió ella de refranes, proverbios, ¿no?, complas, historias, porque vivió el Holocausto y antes. Y de todo lo que canta, que explica, primero empieza en los años 20 y 30 y con cosas muy ligeritas y el Charleston en ladino y ese tipo de cosas, pero luego muy serio.
Uh-huh.
Ella misma era partisana. Pues entregué esto a la comunidad de Salónica y hablamos de cómo hacer para continuar, para trabajarlo. Fui a Esmirna para un congreso de músicas del Mediterráneo y para hacer un poco de trabajo de campo con la comunidad de Esmirna. Estoy aquí. Pasado mañana voy a hablar en el congreso de CSIC, que es de judíos, musulmanes y cristianos en el Mediterráneo también.
Uh-huh.
Y después vuelvo a Brasil, a Recife, a unas comunidades también criptojudías al norte de Recife, que ahora conozco y me invitan. a Manaus para seguir grabando a Isaac Dahan, que es el gran Hazan y Shaliach Tzibur marroquí de Manaus, que empecé a grabarle hace un año y medio, y queda mucho. Pues voy a volver y después Río San Pablo y para casa. Ah, no, dos congresos, es lo que paga el viaje. Uno en Salvador y voy a hablar de cosas sefardíes, pero otro en Guayanía, que voy a hablar de un contrafactum que hice de una melodía indígena de Amazonia con Lejalodí. Y esto es una historia tan larga que no lo voy a cantar aquí.
No, pero ¿a qué Guayana? Porque hay...
Guayanía se llama. No es Guayana, Guayanía, es una ciudad.
Ah, es una ciudad, pero de Brasil.
Sí.
Ah, vale, no, porque como
no.
Guyana, Guayana...
No, es una ciudad moderna, se llama Guayanía.
Ajá. Sí. Bueno, evidentemente...
Pero me has preguntado.
Sí, no, es culpa mía por preguntar. Y a todo esto en el medio también ha sido a conocer a tu... ¿Es nieto o es nieta?
Es una nieta. Bueno, porque... sigo dando una asignatura al año, pero es online y me da la posibilidad de viajar y me da los beneficios, ¿no? Que subvención de congreso, todo eso. Pues doy clase también con todo eso. Mi nieta nació a finales del 24, va a ser ahora un año y medio dentro de poco, se llama Águila.
Águila.
Ayla Anaya. Y claro que es la perfección, que no hay nada más para decir.
¿Y va a seguir la huella musical de su mamá y de su abuela?
Pues vamos a ver. Su juguete, entre comillas, preferido de momento es un micrófono.
Ah, bueno.
Y no solamente que coge el micrófono y canta, sino que lo va pasando a otra gente para invitarles a cantar, ¿no?
Para grabarlos.
Sí, como he visto eso. No para grabar, sino para ser, para cortesía, ¿no?
Sí.
En un fin de fiesta, porque claro que tú sabes que mi hija canta y baila flamenco. Pues en el fin de fiesta, la pequeña ha visto mil veces en los brazos de su madre a la madre que dice, ahora canta tú. Pues lo hace. Y sabe manejar un abanico.
Ah, sí, bueno.
Sí.
Yeah. O sea que tiene todos los elementos estos de los que hemos hablado. Ese origen que tú decías de nativa, de judía, ashkenazía, de haber vivido y estudiado...
De Pakistán, de Urdu.
De Pakistán,
¿sabes
que
hicimos
marido?
Hasta la Haggadah en Urdu el año pasado.
¿Y quién la leía? ¿Leía tu yerno?
Mi consuegra.
Ah, tu suegra.
La madre de mi yerno.
Ah, sí, y leía, pero ahí está escrita en Urdu o
en
alguien...
Urdu.
¿O alguien la tuvo que traducir?
No, en Urdu.
¿En Pakistán había judíos?
Sí, yo les conocí en el 23. Bueno, es que son dos tipos. No quedan los judíos que eran de la India.
Sí.
Antes de la partición, ¿no? En Lahore, Karachi, todo esto, había muchos judíos. Entonces, yo estuve en el cementerio que queda en Karachi, y la última tumba es del 87. Quiere decir que esperaron hasta que falleciera el último que no podía viajar por la razón que fuese, ¿no? Y luego se fueron. Pero hay una comunidad emergente de judíos que han elegido ser judíos en Pakistán, lo que parece imposible.
O sea, que son gente de conversos.
Sí, pero no se han podido convertir de manera oficial porque no hay rabino, no hay comunidad.
Y aparte, Pakistán es un país oficialmente musulmán.
Es islamista. Marruecos también es musulmán, pero no hay problema para los judíos. Esto es diferente. Pero yo estuve con un antropólogo que trabaja con religiones de minorías en países islamistas. Y la organización Kulano, ¿has oído hablar de Kulano? Que es una organización americana que ayuda a comunidades judías pequeñitas, o conocidas o no conocidas, y les conocí por ellos.
Ajá.
Estuve con ellos. Era una cosa, pero yo pensaba que alucinaba, porque me organizaron entre el antropólogo y el líder de esos judíos tomar café un viernes por la mañana, cuando es la hora de oración, y la mayoría de los cafés estaban cerrados. Pero este, que se llamaba en inglés aún encima Baker's Chocolate Café, estaba abierto. Entonces entra el antropólogo con este de los judíos, que no voy a dar su nombre, y su yerno. Y enseguida cuando me vio, empezó a cantar Shalom Aleichem. a la manera normal y no pakistaní, a la manera que todo el mundo se lo sabe. Y yo, claro, canté con él y el antropólogo sacó su móvil, nos filmó, porque es antropólogo, lo hizo de reacción automática. Que es increíble.
Y una pregunta, ¿y esta gente lo hace porque se sienten identificados o porque buscan, que creen que tienen alguna raíz judía?
Raíz de sangre, ¿no? Él me dijo, el líder, que hace unos 30 años que tuvo como una visión que era judío. Han aprendido hebreo, él no tanto, pero su hija, la generación que tiene ahora 40 y tantos años, con YouTube. Sabe más hebreo que yo. Han aprendido a hacer la matzvah a la manera antigua buscando YouTubes. Hacen matzvah ellos mismos, pero a la manera antigua, ¿no?
No,
manera de matzvah cuadrada y tal.
No comprada en Francia o en Inglaterra.
Y celebran todas las fiestas y sí.
Bueno, es un mundo que nos vas descubriendo en cada uno de tus viajes. Tú lo descubres y nos lo cuentas y para nosotros también es un descubrimiento. Muchas gracias, Judith, porque siempre que pasas por el continente de Europa, aterrizas unos días en Madrid y nos cuentas todo lo que...
Después de este viaje, ahora a Brasil, tendré más cosas para cantar porque me van a llevar unos ex-cripto, ahora no son cripto, son judíos. Yo estuve en su guión, en su conversión, cantando en enero. Me van a llevar al Sertão. La parte interior, al norte de Recife, donde hay muchos criptojudíos, conversos, descendientes. Y entonces la próxima vez tendré más cosas para contar.
Pues estaremos esperando para que nos la cuentes después a nosotros. Muchas gracias, Judith.
Gracias a ti.